especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe y poca lucha.
Buenas tardes España, buenas tardes a todos desde Curitiba, desde la selección española de fútbol. La concentración de La Roja que afronta su tercer día en Brasil, su tercer día de trabajo. Esta tarde los de Del Bosque volarán al noroeste del país, a las costas de Salvador de Bahía, donde jugaremos pasado mañana con Holanda. Vamos a pasar de la llovizna permanente de Curitiba, hoy de nuevo parece que amenaza lluvia, al sol y al calor de Salvador de Bahía, o al menos eso esperamos todos. Pero antes de viajar, trabajo para la selección de Del Bosque. ¿Cuál es la agenda hoy de La Roja? Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Rueda de prensa, dentro de menos de una hora van a pasar Coque y Javi Martínez por la sala de prensa. Último entrenamiento en Curitiba y viaje esta misma tarde a Salvador de Bahía. Dejamos el frío y la lluvia en Curitiba y nos vamos al calor. Unos 25-26 grados esperan a la selección en Salvador de Bahía.
La tarde de ayer hubo un nuevo entrenamiento de la selección a puerta abierta. Más de 300 aficionados brasileños presenciaron el entrenamiento de La Roja. ¿Qué conclusiones sacamos de ese entrenamiento, sobre todo mirando a la delantera de España? Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jesús, muy buenas tardes. Que Costa está ahora muy bien, que ya se le ha olvidado el tema muscular, que va a por todo. Primera conclusión positiva del equipo de Vicente del Bosque. Segunda, que por fin, primer día de entrenamiento, Piqué, Ramos, pareja de centrales. Azpilicueta, lateral derecho, por delante de Juanfran. Alba sigue sin estar bien. Podría ocurrir que Juanfran por la derecha, Azpilicueta por la izquierda. En principio, confía de Bosque en que se recupere Jordi Alba. Y Pedro, no para Jesús, es una avispa, el hombre que mueve al equipo español.
Ojalá lo demuestre el próximo viernes ante Holanda. El campeonato comienza mañana con el partido inaugural Brasil-Croacia en Sao Paulo. Ayer, en el prime time televisivo de Brasil, a las 10 de la noche, se emitía un discurso de la presidenta Dilma Rousseff, donde de manera vehemente les dijo a sus compatriotas que el Mundial es bueno para Brasil, que supone riqueza y progreso, y que las protestas que está habiendo, siendo respetables, dice la presidenta, que eran demagogia porque las inversiones en educación y sanidad también han crecido con el Mundial de Brasil. Esta es la presidenta dirigiéndose ayer al pueblo brasileño.
Los pesimistas decían que no teríamos Copa porque no teníamos estadios. Los estadios están ahí prontos. Decían que no teríamos Copa porque no teníamos los aeropuertos. Praticamente dobramos a capacidade dos nossos aeroportos.
Tenemos los estadios, tenemos los aeropuertos, esperemos que vaya todo bien desde el partido inaugural de mañana. En cualquier caso, nos preocupamos por la última hora de la anfitriona que debuta mañana, la Brasil de Neymar, desde Río de Janeiro. Lluís Flaqué, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. La selección de Brasil ya está en Sao Paulo, donde anoche fue recibida por unos 300 seguidores en el aeropuerto. Llega la hora del debut, marcado por la trágica noticia para el técnico de la brasileña, Scolari, que ayer perdía en accidente de tráfico a un sobrino suyo. La Neymar dependencia es el principal temor de la anfitriona. Ayer problemas físicos para Hulk, que se retiró de la sesión con alguna contractura. No parece grave, en principio estará para el inaugural. Hoy rueda de prensa previa del partido de Scolari y de Neymar. Croacia llegará hoy a Sao Paulo, dispuesta a dar la campanada bajo la batuta de Luka Modric.
Mañana a las 10 de la noche comienza el Mundial. España debuta el viernes a las 9 de la noche ante Holanda. La última hora de nuestros rivales, el equipo de Luis Van Gaal. Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En menos de una hora Holanda se sube al avión rumbo a Salvador de Bahía, donde los hombres de Van Gaal van a entrenar a las 11 de la noche, hora española. La última sesión ayer en Río dejó tres titulares. Sneijder demostró que ha llegado al Mundial en plena forma y como líder absoluto de este equipo. De Guzmán está recuperado, aunque apunta a suplente para Clasí la titularidad. Y Van Gaal sigue con la idea de enfrentar con cinco centrales el partido contra España. Además, recibieron el apoyo en forma de presencia en el entrenamiento del histórico delantero de Holanda, Ruud van Nistelrooy.
Otra selección que es noticia las últimas horas es la selección de Portugal, que jugó un último partido amistoso en Estados Unidos antes de viajar aquí hasta Brasil. Y en ese partido jugó finalmente Cristiano Ronaldo. Ángel Rubiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, jugó Portugal, ganó 5-1 a Irlanda y jugó Pepe y jugó también Cristiano Ronaldo. Cristiano fue titular y actuó hasta el minuto 64, no marcó, pero dejó buenas sensaciones, incluido un pase de tacón a Coentrao que acabó en gol del lateral madridista. Y Pepe jugó los últimos 20 minutos, así que tanto uno como otro, en especial Cristiano, pudo jugar antes del debut ante Alemania.
Luego lo repasamos. y nos centramos en cómo estuvo Cristiano Ronaldo un instante. Aquí en Brasil está hay muchas personalidades del mundo del fútbol. Una de ellas es sin duda alguna Diego Armando Maradona, que ayer concedió una entrevista a una televisión y habló del Mundial. Dice Maradona que no ve demasiado ambiente de fútbol aquí.
La verdad que no, todavía no siento el Mundial. Llegué hace un día y medio y me parece que no hay clima de Mundial todavía. Hay muchos problemas. De todas maneras, creo que va a ser un gran Mundial cuando empiece. Cuando empiece, ojalá se terminen todos los problemas que vemos todos los días en los noticieros, ¿no?
Esto en el Mundial, en la actualidad del deporte en nuestro país. Seguimos pendientes de que Barcelona y Sevilla hagan oficial el traspaso de Rakitic al equipo azulgrana. El Barça está pendiente también de ver qué pasa con Fábregas, si la oferta del Chelsea puede ser igualada por el Arsenal o no. En baloncesto, ayer las dos eliminatorias de semifinales se fueron a un tercer partido porque Unicaja le ganó 88-75 al Real Madrid, 2-1 va esa eliminatoria, y el Valencia Basket le ganó 74-70 al Barça y por lo tanto también la eliminatoria se pone 2-1. Y en las últimas horas en la NBA, San Antonio le ha ganado a Miami 111-92 y se pone por delante en el playoff final, 2-1. Y un mensaje también para empezar, de los que nos dejáis en el 915212945. Nos gusta que la gente anime a la selección, que esto está a punto de empezar. Y mensajes como este realmente nos llegan, atención.
He hecho una cancioncita para dar suerte a la roja. Os la canto, a ver si la ponéis. ¿Vale? Un segundo.
Bravísimo. El que da todo lo que tiene no puede ser criticado. Fenomenal el himno de España. Empezamos con la información desde Curitiba.
Lo damos todo por estos jugadores.
Escucha con la ONCE y su rasca oficial de la Roja la actualidad de la selección española en el Mundial.
Bueno, pues ayer en el entrenamiento de la selección española vimos cosas. En el de hoy no vamos a ver nada porque es entrenamiento a puerta cerrada. Cuando termina la atención a la prensa, entrenamiento a puerta cerrada, Javi.
Sí.
Y Del Bosque no hace muchos entrenamientos a puerta cerrada, ¿eh?
Siempre hace uno antes de cada partido. Lo hace no el previo porque le obliga a FIFA al menos a hacer abierto 15 minutos o media hora, dependiendo de cada uno de los encuentros. Y por eso, dos días antes, Gallego, Del Bosque prueba, le gusta probar estrategias, sobre todo a balón parado, porque lo del 11 lo tiene más o menos claro. Puede haber algún tipo de modificación, pero en su cabeza él ya tiene el 11 que va a jugar frente a Holanda.
Él sí, pero nosotros no.
Evidentemente.
Jugamos con delantero, que llevamos con esa duda mucho tiempo, y en los últimos entrenamientos parece que toma cuerpo la idea de que vamos a jugar con un punta.
Lo que ocurre es que, como enfrenta a dos equipos, son 23 jugadores, 11 contra 11, 22, y un portero trabaja al margen, siempre hay un delantero en cada uno de los equipos, y además Torres está muy bien. Costa, ayer por fin le vimos meter la pierna e ir a saco. Ayer vimos al Diego Costa de verdad, sin miedo. No titubeaba el delantero que será del Chelsea ante el Atlético de Madrid. Y también está muy bien el Guajevilla, que marca goles, que vamos, le vemos enchufadísimo. Por cierto, ayer ensayó penaltis. No lo hace muchas veces Vicente del Bosque. Recordemos que en partidos España, de cada dos penaltis falla uno,
sí,
la
no,
media.
No hemos estado bien en ese sentido.
No así en series. Cuando hay serie, finales de pase, España siempre consigue eliminar al contrario. Pero en partido, uno de cada dos, uno lo solemos fallar. Por eso ayer nos fuimos fijando en la tanda de penaltis. certero lo nuestro, fallaron Cazorla, Villa y Xabi Alonso, hablo de memoria, pero el resto hicieron barraca, así que por ahí, bueno, pues poco a poco ir probando lo que quiere Del Bosque, que la gente esté enchufada y no dejar nada al azar.
Bueno, que entonces no nos podemos mojar si va a ser Torres, si va a ser Villa o si va a ser Diego Costa, pero Diego Costa está bien, podría ser, porque hace dos días nadie contaba con que Diego Costa pudiera estar en el once inicial, ¿no?
Esa es la mejor noticia, que Diego Costa está para jugar de inicio, está contento. Ayer le preguntábamos en la rueda de prensa y esto decía el hispano-brasileño.
La verdad que otro día me ha venido de lujo y cada vez me encuentro mucho mejor en todo, en ánimo, en ganas. Y lo principal de la lesión, ¿no? Que creo que estoy a tope y no va a haber ningún problema. La gente aquí, como había dicho antes, me trata de una manera especial. La verdad que me encuentro muy cómodo. Ellos, para mí, ha sido impresionante. Yo particularmente estoy viviendo un momento muy lindo y eso tengo que agradecerlos.
Bueno, pues ya veremos si es Costa, si es Villa o si es Fernando Torres, pero las sensaciones que hay ahora es que podemos jugar con un 9. No sé qué le parecerá lo de el 9 o el falso 9 a Julio Salinas, que ha sido un 9 de toda la vida. Julio.
Bueno, a mí eso de jugar sin 9 siempre me ha parecido una chufla, ¿no? O sea, hombre, quiero decir que puedes jugar sin 9, pero que no es lo mismo, ¿no? Porque claro, un 9 clásico es la referencia, ¿no? Es la brújula del ataque y... O sea, es la hostia, vamos, ¿no? Que sí, que lo del falso 9 y sí, todo eso, pues a veces resulta ya. Pero vamos, que un buen delantero centro, pues marca, Gallego, con esto que te quiere decir, pues que te deja una impronta en el ataque que siempre queda peligro, ¿no? ¿Entiendes? Te lo digo yo, ¿eh? Que sí, me hincha a meter goles en equipos que juegan peor que España y que jugando con estos cracks, ¿no? El porrón de goles que hubiera metido yo, que yo no metí gol a Pagliuca porque el pase no era tan bueno, ¿eh? Pues esto que te quiero decir, porque si el pase aquel me lo hubiera dado Iniesta a Xavi, pues otro gallo hubiera cantado, seguro, porque el pase te condiciona a la hora de encarar al portero, ¿no? Con esto que te quiero decir, pues porque eso, o sea, esto era así.
Bueno, ya veríamos qué hace Salinas. Más de la selección. Estamos pensando ya en Holanda. Y bueno, de Holanda tenemos muchas experiencias. La última muy grata en el resultado, que le ganamos la final del Mundial, pero repartieron estopa de lo lindo. Y ayer Busquets, que es uno de los fijos en el once de Vicente del Bosque, Edu Polo, habló de Holanda.
Sí, hizo un análisis, una comparación. Holanda y España se enfrentaron hace 4 años, como dicen, en la final. El partido de pasado mañana no va a tener nada que ver. Decía Busquets que España mantiene la idea, el bloque, los futbolistas, el seleccionador. En cambio, Holanda lo ha cambiado todo. Y de las palabras de Busquets se intuye que el equipo también espera lo que especulaba la prensa. Es decir, que Van Gaal cambie el sistema y juegue con esos 3 centrales y los 2 carrileros, como nos está contando estos días Romero.
La mayor diferencia sean ellos por los jugadores que han cambiado, que han sido bastantes, sobre todo en defensa, por el entrenador, que también es diferente, por el sistema que, salvo sorpresa, van a emplear, que va a ser diferente al que venían jugando, y con 5 defensas habrá que adaptarse a ello e intentar, pues, hacer nuestro juego, tener la posesión del balón, tener controladas las contras de jugadores peligrosos como puede ser Van Persie, Robben, Sneijder. Ofensivamente hacer un buen papel y ganar, ¿no? Que al final es lo importante, y sería un partido que abriría el grupo y que nos daría mucha tranquilidad para afrontar los 2 siguientes.
Y eso esperamos todos. Son las 3:20 de la tarde desde Curitiba. Una pausa y seguimos.
Ya queda menos para el Mundial y ya hay más de 900.000 ganadores del Rasca Oficial de La Roja, con el que puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de La Roja se gana, gana tú también. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos11.es.
Mundial 2014 en la cadena SER.
94.4 FM, cadena SER.
Si estás pensando en ponerte implantes, piensa que no todos los implantes son iguales. En Clínicas Codenta usamos únicamente las marcas líderes del mercado. No esperes más. Visítanos en codenta.es. Clínicas Codenta, líderes en implantología. 30 años contigo.
En Animaladas tenemos todo lo que necesita tu mascota. Comida, accesorios, ropa, golosinas, más de 2.000 productos a precios competitivos. Somos distribuidores oficiales de Arión, servicio de residencia para pequeñas mascotas y peluquería canina. Animaladas, aves, roedores, gatos, perros, en Leganés, calle Getafe 18 y también en calle La Sagra 8. 91-694-4187 y animaladas.net.
¿Sabes que por fin han abierto una ITV en Madrid?
¿Qué dices? No me lo creo.
Que sí, está en Ciudad de la Imagen, aquí al lado.
Ven a comprobarlo por ti mismo. Por fin tienes una ITV muy cerca de ti. ITV Go, Ciudad de la Imagen, Pozuelo. Pide ahora tu cita previa entrando en itvgo.es.
Mi papá dice que un equipo de fútbol es como mi coche. Si se rompe una pieza, sigue siendo bonito, pero ya no funciona igual.
En Getauto, en garantía de un año en piezas y mano de obra, maquinaria de última tecnología, especialistas en BMW y Mini. Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más barato.
Lavadoras de primeras marcas de 8 kilos, con 1.200 revoluciones por minuto, triple A Plus, con 2 años de garantía desde 299 euros, hasta fin de existencias. Más información en jeepelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Aquí en Curitiba son las 10 de la mañana y 23 minutos y está con nosotros Juan Manuel Caselza, que es el vicecónsul de España aquí en Curitiba. Don Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, estoy en Salvador, más que en Curitiba, pero bueno.
Está en Salvador. Bueno, se nos ha adelantado entonces usted. ¿Hace buen tiempo que nos preocupa mucho eso?
Bueno, en este momento está lloviendo a mares, pero esto es algo habitual por estas zonas y esperemos que para el partido luzca el sol, como normalmente ocurre aquí en Salvador.
Bueno, pues estamos acostumbrados, porque aquí en Curitiba no ha parado de llover desde que hemos llegado, así que Nos llevamos la misma ropa que tenemos puesta y se acabó. Perfecto. No sé si usted sabe que ayer hubo 300 personas viendo el entrenamiento de la selección aquí en Curitiba y muchas se tuvieron que quedar fuera, unas medidas de seguridad tremendas. ¿Qué ha supuesto para Curitiba la llegada aquí de la campeona del mundo?
Bueno, le insisto, Curitiba no lo sé, yo sé que en Salvador le estamos esperando, esta noche llegará la selección y bueno, se está toda la colonia muy numerosa aquí en Salvador esperando la llegada de la selección. Pero me imagino que el entrenamiento de mañana, que es previo al partido contra Holanda, será a puertas cerradas, por lo que difícilmente los aficionados podrán seguir el entrenamiento.
Que usted es el vicecónsul de España en Salvador de Bahía, entonces, ¿no?
Efectivamente.
Claro, es que nos habían dicho de Curitiba y nosotros estábamos preguntando por Curitiba.
No, no se preocupe.
Bueno, pues, y en Salvador de Bahía hay una colonia española que estará ya pendiente de que esta tarde llegue la selección.
Sí, hay una colonia importantísima en su número y en su calidad. En el nordeste, que es la demarcación consular, tenemos 13.000 españoles. Aquí en Salvador calculamos que unos 7.000 más los españoles que llegarán para asistir al juego.
¿Habrá lleno mañana en el campo?
Sin duda. Yo creo que dentro del campo y fuera también. Habrá mucha gente que no podrá asistir y estamos organizando con el Club Español, que es un club muy bonito que vamos a inaugurar justamente el día 12. Pues la gente que no pueda asistir al partido podrá hacerlo desde el Club Español.
Ah, una pantalla gigante y demás.
Efectivamente, eso se está organizando aquí.
Muy bien, pues don Juan Manuel, que vamos para allá dentro de un rato.
Pues aquí nos vemos entonces.
Venga, a ver si para de llover.
De acuerdo, venga, un fuerte abrazo.
Estamos con la lluvia aquí.
Casi mejor para que el campo esté rápido, el balón vaya más rápido, porque ese campo, ese césped está muy seco y estaban preocupados del Bosque y los suyos porque iba a estar un poquito seco el estadio y el campo.
Menos mal que con lluvia o sin lluvia la selección española transmite buena energía, la que nos lleva transmitiendo los últimos años ganando títulos y la que nos está transmitiendo en los entrenamientos que hemos visto aquí en Curitiba. Buenas sensaciones, buena energía, como Iberdrola, el impulsor oficial de la selección española de fútbol. Que nos tiene que servir esa energía para ganarle a Holanda. Vamos con la última hora del equipo de Luis Van Gaal desde Río. Antonio Romero, muy buenas tardes. Estos también se marchan ya, ¿no?
En un ratito, en 34 minutos, todavía con los pelos de punta por el buen rollo que transmite el embajador de Salvador ahí, el embajador de España en Salvador. Digo que en 34 minutos se va la selección de Holanda. Coge un vuelo rumbo a Salvador. Ayer entrenaron a una última hora de la tarde. Estuvo Ruud van Nistelrooy. Ya sabes que van Nistelrooy es seguramente el delantero más internacional de la selección holandesa, el futbolista del Real Madrid. Está aquí de comentarista con la ESPN, apareció con Roberto Martínez y apareció también con Santi Solari. Los tres estuvieron viendo el entrenamiento y los tres comentaban lo mismo. Estaban sorprendidos el gallego por la intensidad del entrenamiento, aunque luego me decía Ramón Besa en el hotel aquí en Río que los equipos de Luis Van Gaal normalmente entrenan así, ¿no? En un periodo corto de tiempo, pero muy intenso. Veo muy fino a Sneijder, estaba recuperado de Guzmán, apareció bien Robben, pero bueno, eso es menos noticia porque ha hecho buena temporada. Pero a mí lo que más me ha sorprendido de estas últimas 48 horas viendo los entrenamientos de Holanda es que del Sneijder que yo me encontré en el Galatasaray con el Real Madrid al Sneijder que ha llegado a este Mundial, tiene pinta de que ha cambiado mucho. No sé si por que ha trabajado poco durante la temporada, no sé si porque Van Gaal le ha dado el liderazgo de la selección y es seguramente, tiene 30 años, su última oportunidad de brillar en un Mundial. Pero lo cierto es que Sneijder está muy bien, ha llegado muy bien, está muy fino y es el líder absoluto de una selección en la que parece que está recuperado de Guzmán, pero no tengo claro que vaya a ser titular. Creo que ahí va a apostar por el joven Klaasie. Y lo que ya sí parece evidente, gallego, por lo menos así todos los periodistas holandeses lo afirman, es que van a jugar con 5 atrás. Es decir, 3 centrales, 2 carrileros. Van Gaal ha escondido poquito en estas jornadas de concentración y a pesar, o a no ser que cambie, que creo que no, en las próximas horas de idea, ese va a ser el equipo que nos vamos a encontrar el próximo viernes en nuestro partido de debut.
Da la impresión que a los holandeses el empate en el primer partido le viene bien, que lo firmarían ahora.
Es una impresión muy correcta. O sea, no sé si a los jugadores, porque, bueno, quitando a Sneijder, que tuvimos la posibilidad de hablar con él en el larguero, la verdad que no es demasiado sencillo acceder a ellos. Pero por lo menos los periodistas holandeses, cuando te ven allí en el entrenamiento, ven que eres español, ven que estás hablando en el idioma de la selección contra la que juegan el próximo viernes, firman la X, firman el empate y lo hacen sin ningún tipo de rubor. No tienen tan claro que vayan a jugar, como nosotros nos esperamos, muy atrás e intentar cazar alguna a la contra, pero por lo que yo he visto en los entrenamientos me parece que ese va a ser el planteamiento, ¿eh? Me han cerrado el equipo atrás, pelotazo largo, que nadie se espere una Holanda tocando la pelota en el centro del campo o intentando discutir el dominio del balón a la selección española, y si luego caza una Van Persie, caza una Robben o caza una Sneijder, a defender el resultado, y si se pueden llevar 3 puntos mejor, pero el empate a priori lo firman sin dudar.
Muy bien, gracias Romero, nos conformamos con que no den tanta leña como dieron en la final del Mundial. Antes de ese partido de España y Holanda, De Jong juega, pues cuidadito, por cierto, el árbitro del partido es el italiano Riccioli, que tendrá que con lo que se vio hace 4 años, el espectáculo lamentable que dieron los holandeses, esta vez desde el principio tendrá que cortarlo, supongo. Mañana se abre el Mundial con el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Hemos escuchado antes a Maradona decir que había poco ambiente del Mundial. La presidenta de Brasil intentó ayer por la noche en el prime time de las televisiones brasileñas darle ánimo al Mundial y pedir al pueblo de Brasil que se volcara. Lluís Flaqué, estuvo vehemente Dilma Rousseff, ¿eh?
Sí, estuvo vehemente defendiendo la gestión, la inversión que se ha hecho en el Mundial, como decías tú al principio, en este discurso que interrumpió la programación de todas las televisiones. Estábamos en el hotel siguiendo la última hora del Mundial, de repente se cortó en seco para emitir este discurso de la presidenta de Brasil, que como tú contabas al principio prometió castigar la corrupción, defendió esa inversión de 11.000 millones, lo que convierte este Mundial ya en el más caro de la historia, y apeló un poquito, gallego, al sentimiento patriótico de los brasileños para sentirse orgullosos, más orgullosos si cabe, porque algunos son muy críticos, de un Mundial, dice Rousseff, que se ha organizado básicamente para la gente del país.
Debaixo da camisa verde e amarela, vocês materializam poderoso patrimônio do povo brasileiro. A seleção representa a nacionalidade. Por isso, vocês merecem que dos legados desta Copa seja também a modernização da nossa estrutura do futebol e das relações que regem nosso esporte. O Brasil precisa retribuir a vocês e a todos os desportistas tudo o que vocês têm feito por nosso povo e por nosso país. O povo brasileiro ama e confia em sua seleção. Estamos todos juntos para o que der e vier. Viva a paz, viva a Copa. ¡Viva Brasil!
¡Viva la Copa y viva Brasil! Intentando que la gente se enganche a ese grito, porque la verdad, como decía Maradona, lo escuchamos al principio, no hay de momento mucho ambiente alrededor de este Mundial. Más allá de eso, gallego, llega la hora. Ya en Sao Paulo, como te decía, está la selección anfitriona con esa duda de Hull, que al principio parece que podrá jugar sin problemas si así lo cree Scolari, y todos pendientes de la posible Neymar dependencia que tenga la selección. El último que ha opinado sobre el tema ha sido Pelé, que dice que es injusto cargarle toda la responsabilidad al 10 de la canariña.
No se puede también poner la responsabilidad en un jugador de ganar una Copa del Mundo. No es, va a ser muy pesado para Neymar, más esperamos que sale muy bien. Número 10.
El número 10, hacía broma, es el que llevó también Pelé. Hoy entrenamiento ya en Sao Paulo, en el estadio que será sede del partido. Después rueda de prensa del propio Neymar y también de Scolari. Y en cuanto a Croacia, pues muchas ganas de dar la campanada. El Zucker, el presidente de la federación, les ha puesto a los jugadores el reto de repetir la tercera posición de Francia en 98. Todo dependerá, evidentemente, de cómo funcione el equipo bajo la batuta de Luka Modric y de Iván Rakitic.
Muy bien, gracias Flaky. Esta es la última hora del partido inaugural. Hemos escuchado al principio a Diego Armando Maradona. Sin duda alguna, la selección argentina de Messi es otro de los centros de atención de este Mundial. Y con Maradona, o esperando a Maradona, estuvo ayer nuestro compañero Ángel Rubiano. Hola Rubiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Maradona, que estuvo esquivo con los periodistas. Él fue a la tele oficial y luego ya a vosotros os dio largas, ¿no?
Sí, efectivamente, habló en las televisiones y a nosotros nos dio largas. Mira, si te parece, vamos a escucharlo, porque cada vez que aparece por aquí Maradona en el IBC se monta un terremoto espectacular. Mira, son 40 segundos de lo que supone la presencia aquí en Río, en el IBC de Maradona.
Hola Diego, ¿cómo ves a España en este Mundial?
Hola.
¿Ves bien a España para este Mundial?
Cuéntame, Pedro.
¿Qué piensas de Chile?
No, si esto se va a abrir, como me dice la prensa, están equivocados, querido.
Diego, ¿quién va a ganar el Mundial, Diego?
No, vamos.
No. Una pregunta, una pregunta solo.
Se me sigue sumando gente, me complicas.
Nada.
Esto sí, nosotros no, hombre, es mi trabajo, entiéndeme.
Hay que pegar sufra.
Y así se marchaba Maradona ayer a las tantas aquí en el IBC de Brasil.
Cantando,
bueno, si tienes...
Se iba
sí,
cantando,
se marchaba,
¿no?,
cantando. Y digo que si tienes la suerte de tener pasta y pagar los derechos y poder pagar para tener a Diego Armando Maradona, te encuentras con respuestas como la que ayer hizo Diego cuando le preguntaron por Messi. Fíjate cómo le defiende, a la manera Maradona.
Ah, qué mala racha, por favor. Un tipo que hace 40 goles, una mala racha. Bueno, empezamos de joda. Si los boludos volaran, los que dijeron eso en argentino, en Argentina tendrían que andar por el aire. Que no me jodan. Hace 40 goles y anda mal. Entonces, si anda bien, va a ser un gran mundial. Y en cualquier momento lo llamo para hablar con él. Que quiero hablar con él. Hace mucho que no hablo. Y es un pibe sensacional.
Imagino que estará esperando Messi la llamada de Maradona. Messi, que también ha hablado y que se ha mostrado muy ilusionado para jugar este mundial. Le vamos a escuchar.
Ilusionado por cómo está la selección, por el momento que está pasando después de unos cuantos años donde no encontrábamos un equilibrio, donde no encontrábamos el juego, el grupo como para poder ganar partidos seguidos. Ahora hace mucho tiempo que la Argentina lo viene haciendo, que no pierde, si pierde haciendo un buen partido, y la verdad que es ilusión.
Está entrenando Argentina desde las 10 y esta tarde es el entrenamiento, ese a puerta abierta que ha despertado tanta expectación, Gallego.
Está siguiendo a la selección argentina nuestro compañero habitual de Ser Deportivos, Diario El País, Diego Torres. Hola.
Hola, Diego. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí desde Curitiba estábamos leyendo uno de tus artículos sobre esa concentración de la selección argentina. Nos llamaba la atención lo que había dicho Sabelas, que tú publicabas sobre cómo hay que llevar a Messi para que Messi esté bien y para que Messi rinda bien. Y Isabel había dicho que la táctica para que Messi estuviera bien era no romperle las pelotas. Vamos, dejarle su aire, ¿no?
Es lo mismo que hacía Guardiola y que hizo Tito Vilanova y que han hecho todos los entrenadores que han conocido un poco a Messi. Es un hombre introvertido y la verdad que no le gusta la vida social. Se ha llegado a donde ha llegado no ha sido por su talento social, ha sido por jugar al fútbol, y así funciona.
¿Y cuáles son las sensaciones de esta Argentina? Acabamos de escuchar a Messi decir que por primera vez en mucho tiempo esta selección gana partidos con regularidad, esta selección ha encontrado un grupo unido que otras veces no tenía, y que eso les tiene que hacer por fin volver a luchar por un título. ¿Se nota eso en la concentración de los argentinos?
Bueno, yo noto que hay cierta unión que no la vi en el último Mundial, ahora hay más armonía dentro del equipo, se llevan mejor los jugadores, hay más complicidad entre ellos, pero deportivamente es una selección a la que le faltan muchas cosas, ¿no? Tiene problemas en defensa, no ha armado todavía su centro del campo y depende muchísimo de un Messi que todavía es una incógnita, porque lleva, a pesar de lo que diga Maradona, Messi lleva un año, dos años a un nivel bastante bajo.
También llegó, salió de la concentración argentina, que había cierto malestar entre varios jugadores por el hecho de que Sabella hubiera prescindido de Banega, el que fuera jugador del Valencia. Pero bueno, luego cuando llega la competición esto se olvida, ¿no? Creo que hemos perdido la comunicación con Diego Torres, nuestro compañero del país, en la concentración de la selección argentina, a la que todavía le quedan unos días por debutar en el Mundial. La selección de Portugal, la selección de Paulo Bento, jugó ayer un partido amistoso ante Irlanda del Norte en la gira norteamericana que han hecho los portugueses. Ganaron 5-1, jugó Pepe y jugó Cristiano Ronaldo. Todo el mundo está pendiente de Cristiano Ronaldo y bueno, pues parece que son buenas noticias. Paulo Bento dijo esto sobre su jugador al final del partido.
Los 60 minutos tal como os tenía dicho antes.
Quizá no estaba para jugar 60 minutos, como dije en rueda de prensa, que solo jugaría si estaba bien. Después decidimos que saliese y que formase parte del juego. Y creo además que acabó por ser lo esperado. Acabó siendo importante para el equipo y evidentemente para él también, sobre todo por jugar.
Y para él también, para poder jugar.
Bueno, pues esto tiene que ser una buena noticia no solo para la selección portuguesa, sino también para el Real Madrid. Supongo que Ancelotti y toda la gente del Madrid estará contenta con ver que Cristiano puede jugar, ¿no? Y que se le puede ver unos minutos.
Bueno, yo solo muy contento de la recuperación de Cristiano. Importante para su selección. Preferiamo che vaya piano piano perché esa lesione è molto difficile da recuperare. Así que sí. Siamo sinceros, Gallego, quanto antes regrese Cristiano de Brasil, molto mejor para el Real. Ma no, que no se enfade la gente de Portugal, que a mí me gusta mucho Portugal, el bacalao me gusta de todas las maneras. Ma yo al Mundial voy con Italia, es normal. Azulissima, azzurra, azzurro, il povero c'è troppo azzurro, azzurro.
Qué bien canta Ancelotti, la verdad. Son las 3 de la tarde y 39 minutos. Este es el especial mundial de la cadena SER. Ahora otras cosas.
Según nuestros datos, en verano, la mayoría de los robos en casa se producen de 3 a 4 de la madrugada. Por eso, Securitas Direct recomienda que actives tu alarma mientras estás en casa. Y si aún no la tienes, tranquilo. Te la instalamos en 24 horas. Llama a Securitas Direct al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es.
Los menores comienzan a beber alcohol casi con 14 años. Da igual el tipo de bebida, un grado de alcohol es un grado. Soy Rocío Ramos Paul. Descárgate la guía Más de 100 razones para que un menor no beba ni una gota en menoresniunagota.com. Es una iniciativa de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Mundial 2014 en la cadena SER.
Mi papá dice que un equipo de fútbol es como mi coche. Si se rompe una pieza, sigue siendo bonito, pero ya no funciona igual.
En Getauto, en garantía de un año en piezas y mano de obra, maquinaria de última tecnología, especialistas en BMW y Mini. Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos, getauto.es.
Este mundial se juega en el centro comercial Loranca 2.
Del 9 al 23 de junio puedes conseguir hasta 1.500 euros si aciertas qué equipo será el ganador en alguno de los tres primeros partidos que juega España. Además, prueba tu habilidad lanzando a la portería y consigue tu premio.
Vive el Mundial con nosotros en el Centro Comercial Loranca 2.
Si el fútbol y tus colegas lo son todo para ti, estás de suerte, porque HTC te invita a algo más que a una copa. Te organiza una fiesta para ti y 30 amigos con la Copa de la UEFA Champions League en uno de los garitos de moda de Madrid. Solo hay que entrar en el perfil de Facebook de HTC España. ¿A qué esperas? HTC, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Endesa, Basket Lover y Ser Deportivos se unen para ofrecerte la información más completa de los playoffs de la Liga Endesa.
Los playoffs de la Liga Endesa que nos están dejando unas semifinales emocionantes, porque ayer, aunque el Barça y el Real Madrid tenían a tiro meterse ya en la final, pues el Unicaja y el Valencia se lo impidieron. Como bien nos decía ayer aquí Francisco José Delgado, Paco Jo, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Pues sí, de vez en cuando uno acierta y ayer tocó. Yo intuía que iban a ser unas series difíciles, que se podía llegar al cuarto partido. En el caso de Unicaja lo tenía un poco más claro. Me parece más sorprendente lo del Valencia, sobre todo después de la baja de última hora de Romain Sato, que ya acumulaba la de Pablo Aguilar, la de Duljević, es decir, que el Valencia estaba muy mermado en el juego interior, sobre todo, y además viendo el desarrollo del partido, porque es que el Valencia llegó a ir perdiendo por 14 puntos de diferencia en el Palau y acabó remontando para ganar 70-74 ese choque. Pero bueno, está claro que las series son muy bonitas, que hay mucho baloncesto de mucho nivel y que esto es muy bueno para el aficionado al baloncesto en general, aunque maldita la gracia que le hace hoy al seguidor del Real Madrid y del Barça, claro.
¿Cuándo son los...?
Los próximos partidos son mañana jueves. Mañana jueves se jugará primero el partido del Real Madrid a las 8 y cuarto de la tarde y luego a las 10 de la noche el choque del Palau Blaugrana entre el Barcelona y el Valencia. Los cuartos encuentros estamos en la misma tesitura. Si el Real Madrid vence, estará clasificado para la final. Si el Barça vence, estará clasificado para la final. Si no, nos iremos a los quintos partidos que se jugarían el domingo.
Estamos intentando escuchar a alguien, pero no se
ha oído el sonido. Ahora te digo yo. Vamos a escuchar a Pablo Laso después del partido de ayer, el Unicaja 88, Real Madrid 75, reconociendo al entrenador del Real Madrid que la victoria de Unicaja era justa, lo sucedido ayer en la cancha del Martín Carpena.
Lo primero, felicitar al Unicaja por la victoria. Creo que ha hecho un partido muy serio. Creo que ha sido clave el inicio del tercer cuarto. Ellos ahí han estado muy acertados, nos hemos tenido algún tiro solo que hemos fallado, y a partir de que nos han cogido 8 o 10 puntos de ventaja, nos ha costado mucho volver a entrar en el partido, no solamente por errores nuestros, sino también por aciertos de ellos. Felicitar a Unicaja, sabíamos que la serie iba a ser muy dura, como así está siendo, y a pensar en el próximo partido cuanto antes.
Claves de los partidos. Unicaja le volvió a dominar el rebote al Real Madrid, aunque no fue una diferencia abismal. El cansancio físico en las rotaciones está claro que es mayor en el Real Madrid que en Unicaja, que para mí es el equipo que más fresco ha llevado a las semifinales. Y en el Barcelona-Valencia, la verdad es que yo creo que hay un dato que es demoledor. El Barça tiró ayer 18 veces desde la línea de 6'75 y solo anotó uno.
Muy bien, pues pendientes de esos cuartos partidos. Gracias, Paco Jo, una pausa y seguimos en el carrusel mundial de la SER.
¿Os habéis dado cuenta de que cuando un jugador de baloncesto gana un partido, a los primeros a los que les agradece su apoyo es a su afición? Y hasta aquí el playoff de la Liga Endesa. Por eso nuestros jugadores merecen seguir contando con toda la energía de los Basket Lovers. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Cosas de la actualidad en España. Estamos esperando a que de manera inminente Barça y Sevilla anuncien que Rakitic es nuevo jugador del equipo de Luis Enrique. ¿Cuánto le queda? Así que Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues casi es el día de la marmota, porque en el club dicen que es cuestión de horas. Entre el anuncio se esperaba para ayer, ahora se espera para hoy, pero claro, igual es mañana, porque en esto de las negociaciones y los flecos, pues hay veces que se alarga la historia, aunque por lo que nos dicen no ha variado el tema, y Rakitic será azulgrana, porque con el jugador ya hay acuerdo y con el Sevilla también está prácticamente cerrado, igual que el traspaso de Cesc, que por lo que hemos podido saber no se ha hecho oficial todavía, porque aunque está cerrado el acuerdo con el Chelsea formalmente, tiene que pasar una semana desde que el Barça comunica este acuerdo al Arsenal, y tiene que pasar, como digo, esta semana para que el Arsenal no ejerza el derecho de tanteo. Todavía estamos dentro de los días, de dentro de esta semana. Si hacemos el cálculo desde que Piqué hizo esas declaraciones, pues ha pasado justo 7 días, o sea que también es inminente lo del traspaso de Cesc, que, como digo, insisto, no se ha hecho oficial todavía su traspaso al Chelsea básicamente por esta formalidad, porque aunque por lo que dicen desde el Barça, el Arsenal ya ha dicho que no va a ejercer este derecho de tanteo, hay que esperar formalmente esta semana. Por lo tanto, las dos noticias que se espera se hagan públicas antes del Mundial son esta, el fichaje de Rakitic y el traspaso de Cesc Fàbregas, aunque como digo, parece el día de la marmota porque pasan los días, un par de días, y aún no se cierra definitivamente el tema.
El presidente Bartomeu está viviendo unos días más tranquilos, entre comillas, que los que ha tenido, ¿no?
Sí, aunque hoy tiene intensa actividad institucional porque hay diversos actos, mañana y tarde. Por la mañana se ha reunido con los socios más antiguos de la entidad, con lo que se conoce como el Senado. Ha dicho que hay que hacer un discurso autocrítico de esta temporada porque no se han cumplido los objetivos, pero que el club está muy bien económicamente. Dice que va a haber 30 millones de euros de beneficios cuando se cierre el ejercicio económico y que, por tanto, hay dinero para invertir y... asegura Bartomeu que el Barça va a construir un proyecto ilusionante que volverá a ganar. Lo escuchamos.
Hem de ser i de fer autocrítica y reconèixer que la temporada...
Tenemos que hacer autocrítica y reconocer que la temporada no ha sido buena. Estamos en un momento decisivo para construir un nuevo Barça. Será un equipo que volverá a ilusionar, a enganchar a los aficionados y que volverá a ganar.
Dice además Bartomeu que...
Muy bien, gracias Iker Rodríguez. Gracias, Ike. Vamos con el Atlético de Madrid, que presentaba hoy a Siqueira. Mítico Manuel Esteban Manolete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y cuánta envidia. ¿Sabes de qué me acuerdo?
¿De quién?
Mundial, como hoy es entrenamiento a puerta cerrada, del Mundial de Italia, año 90, donde dos canteranos, uno de ellos, Jesús Gallego, me posibilitaba la alternativa de saber el once que iba a poner a Javier Clemente al día siguiente con España en el debut de España en el Mundial de Italia.
Sí, pero eso era en Francia 98. Eso era en Francia 98, mítico.
¿Sí?
Pero bueno, queríamos preguntarte por el Atlético de Madrid, porque aquí en la distancia esperamos que hubiera mucho movimiento y por ahora el movimiento está siendo muy leve, ¿no?
Pues no, te digo, hasta ahora el único intocable es el Cholo Simeone, con lo cual, como sigue, todos optimistas. Miranda se ha ido de la lengua, pero el Atlético impasible. O suelta 30 millones o se queda. Felipe Luis, o suelta 30 millones o se queda. El tema del portero van a esperar después del Mundial a resolverlo, porque siguen sin perder la esperanza por Courtois, y es el periodo de tiempo que le ha pedido el Chelsea para saber cómo va a ir la recuperación de Cesc. Lo de Lukaku lo tienen prácticamente hecho. Hoy a las 5 de la tarde presentan, como tú muy bien me has dicho, a Siqueira. Ya han presentado a Moyá por el recambio de Adam Zubía y han traído al chaval Ángel Correa, con lo cual creo que los deberes los están haciendo hasta el momento a la perfección.
Abrazo mítico, un placer escucharte.
Disfruta mucho, amigo, hasta luego.
También queremos conocer qué pasa por el Real Madrid. Aguas tranquilas, poco movimiento, pero seguramente que los hay movimientos soterrados. Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Bueno, hay muchísima tranquilidad en el Real Madrid. Hoy, de hecho, muchos de los directivos que se dedican a la parcela de fútbol se dedican ahora mismo a dar la planificación de la próxima temporada para Castilla, que ya sabes que está en segunda vez. Imagínate lo tranquilo que está el Real Madrid ahora mismo, pero evidentemente se siguen haciendo cosas, se siguen pensando cosas, y va a depender y mucho de las renovaciones. Ahora mismo hay tranquilidad en el Santiago Bernabéu hasta después del Mundial. Una vez que se termine el Mundial, ya se empezarán a mover las renovaciones, principalmente la de Kedira, Gallego, que de momento no ha renovado, lo cual es sorprendente. Era una de las primeras que tenían en cartera los directivos del Real Madrid, pero como digo, todavía no ha renovado Kedira, y si termina por no renovar, vamos a tener culebrón de medio centro, bueno, de nombre gordo. Lo que pasa es que ahora mismo, como digo, depende de esa renovación de Kedira. Es un puesto que se quiere reforzar, a Chelsea lo ha perdido específicamente, pero la calidad o la el nombre del jugador va a depender mucho de si Kedira renueva o no. En cuanto a lo de Morata, que yo creo que es una operación que primero se va a hacer, que se va a hacer antes del Mundial, él tiene muchas opciones de irse fuera de España, es lo que más le gusta. No le disgusta la opción de Villarreal, que sería cedido. El Villarreal está trabajando y mucho para eso. El Madrid no lo ve mal, pero como digo, en principio quiere marcharse fuera, y solo si le
las opciones de fuera no se produjeran, entonces es cuando sí que aceptaría la propuesta del Villarreal. Pero como digo, yo creo que va a ser de las primeras cosas en hacerse, y eso va a traer consigo el nombre de un delantero centro. Ya veremos el cual, será joven, será una característica muy parecida a las de Morata, y después vendrá la otra renovación, la de Benzema. Si Karim Benzema también decide no renovar, cosa que en principio en el club, bueno, no tiene ningún dato para que apunta que el Pantel no va a renovar, si no renova tampoco, entonces ahí tendremos Galáctico y tendremos Culebrón de verdad.
Muy bien, gracias Mario. Nos quedan todavía 9 minutos. Vamos a terminar la actualidad de España con las otras noticias con José Palacio. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego. Pues vamos a empezar hablando de los playoffs de ascenso a Primera División, que arrancan en el día de hoy con 2 partidos de ida de semifinales. A las 8 de la tarde, el Córdoba-Murcia. Dos equipos que han hecho un gran final de temporada con 22 puntos y solo una derrota. El Córdoba con las bajas de López Silva y Nieto, lesionados en la última jornada. Y el Murcia con las ausencias de Tete por sanción y de Óscar Sánchez por lesión. Y a las 10 de la noche tendremos en Las Palmas Sporting de Gijón. No llega bien el equipo insular con 3 derrotas y 2 victorias con 8 goles a favor, mientras que los de Gijón no conocen la derrota las últimas 5 jornadas, y la verdad es que desde que está Abelardo en el banquillo le van muy bien las cosas. En fútbol internacional te cuento, Galle, que hay renovaciones importantes en equipos grandes de Europa. El Bayern de Múnich ha anunciado esta mañana la ampliación de los contratos de Philipp Lahm y Thomas Müller por 2 años más. El defensa se queda vinculado al club muniqués hasta el 30 de junio de 2018, mientras que el delantero va a seguir hasta junio de 2019. La Juve también ha anunciado una renovación importante, la de Andrea Pirlo. Lleva mucho tiempo negociando con el futbolista italiano y hoy se ha hecho oficial, firma por 2 temporadas más, terminará su contrato en junio de 2016. El que no va a seguir en el Galatasaray es Roberto Mancini. Sabes que llegó prácticamente a mediados de la temporada pasada, se ha hartado de estar en Turquía y ha decidido rescindir su contrato. De baloncesto, te cuento que esta madrugada se ha disputado el tercer partido de la final de la NBA. Victoria para San Antonio, 111-92 ante Miami. Ahora los texanos están 2-1 por delante en la serie, que es al mejor de 7 partidos. Y ha tenido lío LeBron después del encuentro. Se picó con los periodistas porque le recordaron que había hecho buen partido, había anotado unos 22 puntos, si no recuerdo mal, pero que había tenido 7 pérdidas de balón. A esto respondió LeBron: 7 pérdidas, bueno, ya tenéis otro titular y otra buena historia sobre LeBron. Aunque luego echó un poquito para atrás y dijo: no me encontré mal ni tiré mal, el problema fueron tantas pérdidas de balón, hay que levantarse y hacerlo mejor en el cuarto partido. En ciclismo tenemos en marcha la Dauphiné Libéré. El ruso Yuri Turfinov del Katusha ha ganado en solitario la 4ª etapa de este Criterium. El británico Chris Froome lleva el líder, sigue como líder en ese primer puesto, a 12 segundos está Alberto Contador. Y eso que ya ha tenido susto importante Froome, porque contaba nuestro compañero Borja Cuadrado que en el kilómetro 33 tuvo que pinchar, parecía que se podía ir de la carrera, pero finalmente cambió de bicicleta y sigue adelante Chris Froome en esta 4ª etapa y que sigue liderando la Criterium. Y lo último que te cuento, Gallego, es que el tenista español Feliciano López se ha clasificado para 8/final del torneo de Queens. Todavía no sabemos nada de Rafa Nadal, si jugará este torneo. En principio sí, pero bueno, Feliciano ya lo tenemos en 8. Ha ganado con solidez a Leighton Hewitt en 2 sets, 6-3, 6-4, así que sigue adelante el tenista español.
Nos quedan 5 minutos, gracias Palacio.
De nada.
Señora Carmen.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Acabo de oír a este buen señor que dice que es el antiselección. ¿Pero este hombre de qué va? Pero señor, si usted es español, está jugando su país, no tiene que tener más que alabanzas y glorias para su país y para su selección. Desde luego, señor, yo cada vez que usted llame le voy a contestar, porque desde luego no hay derecho.
91-521-2945. Llama y exprésate.
¿Pero de qué va usted? Anda. Le iba a llevar una cosa, pero no, porque como todavía tengo un poquito de cordura, pero de verdad es que como esto sigue así, un día se lo llamo. Es que no lo entiendo.
No me extraña. Bueno, dentro de 5 minutos comienza la atención a la prensa aquí en Curitiba. Una atención a la prensa que hoy Edu Polo está protagonizada por Coque y Javi Martínez. ¿Cuándo le toca a Xavi Hernández uno de los ¿Hombres importantes de la selección salía tendrá los medios?
Mañana en Salvador de Bahía, en la previa del partido frente a Holanda. En principio es uno de los elegidos. Él no va a dar entrevistas en todo el Mundial. Quiere estar en silencio porque sabe que le van a preguntar mucho por su futuro. Y su futuro no lo va a anunciar hasta y decidir hasta que acabe el Mundial. De momento quiere centrarse en la selección, en el Mundial. Y cuando acabe el Mundial decidirá qué hace con su futuro.
Es decir, que mañana en Salvador de Bahía la única rueda de prensa de Xavi Hernández. Bueno, si llega aún más lejos seguramente que luego se...
Rueda de prensa igual alguna más, entrevistas ninguna.
Bueno, hoy no podemos ver el entrenamiento a puerta cerrada de la selección. Y en ese entrenamiento lo mismo se podría ver si jugamos con 9 o sin 9. Antes hablábamos con Javier Raez, que sería difícil ahora mismo decidir cuál es el 9 que pudiera poner Vicente del Bosque, porque está bien Villa, está bien Torres y está bien Diego Costa. Pero Joaquín Maroto, compañero del diario, que estás aquí ya preparado para las ruedas de prensa, 9 sí, seguro, ¿no?
Si nos da igual ver el entrenamiento, no. Vamos a jugar... No, con un 9 no, mira, con el 19, ya te lo digo.
Te mojas mucho con Diego Costa.
Con Diego Costa, hombre.
¿Diego Costa titular con Holanda?
Hombre, con la que ha liado Vicente para traerle. Le ha hecho español, le ha dado vueltas para acá, le ha llevado un notario, ¿no? Le tiene que poner...
Pero que había muchas dudas.
Nada, tiene que jugar Diego Costa y va a jugar Diego Costa. Vamos a jugar con un 9. Y yo creo que va a ser, creo, estoy al 90% seguro que va a ser Diego Costa.
Sí, pues fíjate que es un cambio respecto a lo que pensamos hace tiempo, cuando todos decíamos, vamos a llegar allí, y al final Fàbregas de falso 9 y demás.
No, también decíamos que iba a hacer sol en Salvador de Bahía y está lloviendo. Bueno, esto no es lo que parece.
Menos mal que hemos tenido al cónsul de Salvador de Bahía para advertirnos.
Además, lo importante es que sea cónsul, qué marda de dónde.
Pero bueno, que jugamos con 9 seguro entonces.
Seguro, 19.
¿Y el resto? ¿Qué opinas del 11?
Creo que hay otros dos seguros que son Casillas y Silva, los demás no sé.
¿No te atreves en el centro del campo? ¿Busquets, Xavi Alonso y Xavi Hernández?
Es que depende, porque en los dos últimos partidos ha jugado con un solo medio centro. Yo creo que no lo va a hacer contra Holanda, que contra Holanda va a jugar con dos, y creo que va a jugar Silva y va a pagar el pato a lo mejor Cés.
Sí, porque Silva, por ejemplo, Javier Reyes decía que era uno de los fijos seguro que juegas.
Estoy de acuerdo con él.
Sí, sí, Silva está muy bien. Y Cés, cariñosamente, está un poquito, iba a decir empanado. Lleva 2 o 3 días que el hombre, con su traspaso al Chelsea, quizás esté un poquito ahí. Pero a mí me encanta Cés, me encanta la figura del falso 9. Pero coincido con Maroto. Ahora mismo, la verdad es que los 3 9 están para jugar los 3. Pero también ocurrió en la Eurocopa. Estaba Llorente bien, estaba bien Negredo, estaba también bien Torres.
Se puso a Cés.
Sí. Ojito,
Sí, y luego yo pondría muchos del Barça este año. Sí, pues claro, como no han ganado nada, se vienen arriba. Claro, esos tienen hambre, hay que poner a todos.
Por ejemplo, a Piqué y no a Javi Martínez, que en 2 minutos se va a sentar en la sala de prensa que tenemos ahí enfrente.
Hasta ayer pensaba yo que iba a jugar Javi, pero ayer ya le vi a Vicente torcer el bigote, no me gustó cómo hace pis la perrita, y ya veo que tira por Piqué.
Y tema Alba, ¿eh? Alba no está.
Hombre, hay una posibilidad que es remotísima, remotísima. Si Alba le quitan esa muela
del juicio... Tiene problemas con la muela del juicio.
Claro, entonces la salida sería, como Juanfran no está a tope, sería Pirueta a la izquierda, habría que convencer a Sergio Ramos que jugara al lateral derecho y entonces podría jugar Javi Martínez con Piqué.
No, no.
Pero eso ya es tercera derivada.
O ponemos otra solución, ¿no?
Sí, sí, en Ramos nada. Sería Juanfran y Pirueta por izquierda. Puede jugar de lateral, pero vamos, Ramos central seguro.
Bueno, pues así está la cosa en Curitiba. Concentración de la selección española. En 3 minutos, ruedas de prensa de 2 jugadores... Luego entrenamiento a puerta cerrada que no vamos a poder ver y después la selección viajará a Salvador de Bahía para dormir esta noche allí, mañana ruedas de prensa oficiales, entrenamientos, mañana empieza el Mundial y pasado mañana empezará la selección española que está aquí en Curitiba todavía y aquí con ellos la cadena SER. Mañana más, gracias.